mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues después de los compañeros de deportes, aquí estamos nosotros de nuevo desde COPE Euskadi para hablar de teatro en primer lugar. Las complicadas relaciones entre padres e hijos, de las que ya se hizo eco hace algún tiempo el griego Aristófanes, bueno, y hace algún tiempo, quiere decir, más de 24 siglos, en su comedia Las Nubes, han llegado a Vitoria en fiestas, al teatro principal. Y lo hacen precisamente de la mano de un padre y un hijo en la vida real, de la mano de los actores Pepe y Samuel Villuela. Y con Samuel Villuela, con el hijo, en este caso, es con quien vamos a charlar en los siguientes minutos. Hola, Samuel, bienvenido. ¿Qué tal estás?
Muy buenos días. Pues mira, estamos muy bien con este ambiente tan festivo que hay aquí.
Oye, ¿primera vez que venías a Vitoria o no?
Estuve hace tiempo con Pedro Casablanc, pero la verdad es que hace muchísimo tiempo que no venía, y nunca en fiestas.
O sea, bueno.
Muy bien, muy contento.
Oye, cuéntanos, ¿cómo es eso de trabajar con tu padre? A ver.
Pues mira, la primera vez es verdad que pues había algo pues como demasiado familiar incluso. Pero al fin y al cabo, pues en el momento de empezar a trabajar, pues cada uno se pone donde se tiene que colocar. Entonces,
claro.
Para mí, mi padre pues es un compañero más. Y lo bueno es eso, que esta obra haciendo de padre e hijo, pues tenemos como un poquito de trabajo traído de casa.
Es verdad. Esos conflictos que se plantean en la obra, porque precisamente son esas relaciones complicadas entre padres e hijos de las que habláis, ¿se han planteado en vuestro caso real también en algún momento o no?
Bueno, es verdad que la obra, uno de los temas que trata es
el
de los temas intergeneracionales, los conflictos. Y bueno, claro, o sea, vamos a ver, como buen padre y buen hijo hemos tenido en algún momento con nuestras diferencias. Pero creo que por lo general nos entendemos mejor que Hipocomiso y Estrepsíades.
Que son vuestros personajes, ¿no? Hipocomiso eres tú.
Hipocomiso soy yo y Estrepsíades es él, sí.
Oye, la obra es cierto que presenta reflexiones como esos conflictos y demás, pero es esencialmente una comedia, así que supongo que la risa, o al menos la sonrisa, sí que están garantizadas, ¿no?
Sí. Paco Mir, el director, es el encargado de orquestarnos a todos, y vamos, hila fino con todos y cada uno de los matices, y bueno, la versión es suya también, entonces sí, va muy cargada de humor. Ya Aristófanes presentaba esto como una comedia y realmente pues eso está llena de chistes y de chascarrillos, pero Paco se ha encargado de darle pues eso, un matiz más contemporáneo, y eso intentamos, sí, que el público pase un buen rato entre risas, claro.
Bueno, ¿y quiénes son Las Nubes, o es que estáis en Las Nubes?
Estamos teniendo
alguna dificultad con el sonido. No sé si te puedes mover un poquito o te has movido y ese es el problema. Pues el problema era más importante. Bueno, vamos a intentar recuperar esa llamada y esa comunicación que teníamos con Samuel Villuela, uno de los dos personajes, de los dos protagonistas de esta obra de teatro de Aristófanes, de Las Nubes, que se representaba ayer, también hoy, en el Teatro Principal de Vitoria, en sesión única a las 7:30 de la tarde. Una versión hilarante y gamberra de todo un clásico de Aristófanes. Creo que ya te volvemos a tener. Hola, Samuel, de nuevo.
Perdóname, que me parece que se ha colgado aquí un poco.
Sí, nos hemos quedado sin saber si estáis en Las Nubes o quiénes son Las Nubes.
sí, pues mira, en el elenco estamos, está Moncho Sánchez, está Paqui Montoya, Amparo Marín, Nuria Díaz, Cristina Almazán, está Manuel Monteagudo, y bueno, está mi padre, estoy yo, Pepe Villuela y Samuel Villuela González.
Bueno, y Las Nubes creo que son, en realidad, representan las buenas y las malas argumentaciones en las decisiones, ¿no?
Sí, Aristófanes plantea Las Nubes como las diosas de la dialéctica, y entonces pues hay un encuentro en el que aparecen estas dos formas, que son eso, la argumenta buena y la argumenta mala. A ver si de esta manera Estrepsíades consigue aprender a argumentar de la forma suficientemente viperina como para librarse de todas las deudas que ha ido acumulando a lo largo de toda su vida.
Claro, porque creo que tu padre, bueno, no voy a repetir el nombre del que tiene porque no me lo he aprendido.
Estresía, ¿ves?
Claro, tiene muchas deudas a cuenta del mal comportamiento de su hijo, que las ha adquirido su hijo, ¿no? Y tiene que...
Eso dice, sí.
Y tiene que intentar, convencer como que no es así. Va por ahí. Por ahí va la cosa.
Lo que hace aquí Aristófanes es una crítica a los sofistas. En palabras de, bueno, en las palabras que pone Aristófanes en Estresíades, los sofistas son estas personas que son capaces de convencerte de una cosa y acto seguido pueden convencerte de todo lo contrario. Esto es un tema que realmente es bastante del día a día.
Eso te iba a decir. Sería en el día a día de Aristófanes, pero me han venido a la cabeza unos políticos, fíjate.
Sí, eso es. Creo que a día de hoy se maneja cada vez más esta retórica para que, más que bueno, intentar defender una idea, es casi más convencer a un público para, pues eso, barrer para casa. Y da igual la forma que haya que tomar, sino que pues esta argumentación mala que dice Aristófanes nos sirva para llevarnos la razón independientemente de que la tengamos.
Madre mía, pues de rabiosa actualidad, ya te digo,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, esta obra la estáis, tenéis muchos bolos por delante. Creo que la estrenasteis en el Festival de Teatro de Mérida
del año pasado, sí. Y bueno, pues todavía tenemos unos pocos bolos, pero ahora hacemos un pequeño parón hasta noviembre, sí.
Bueno, pues Samuel Villuela, que ha sido un gusto charlar contigo estos minutos. Lo acabáis de pasar bien en Vitoria. Ya sabes que el teatro cierra, estáis casi echando la llave.
Así es. Creo que estamos nosotros y luego viene otra compañía después, ¿no?
Sí, la última ya compañía que van a representar mañana y pasado. Nunca ha estado en Berlín y a partir de ahí se cierra el teatro para una remodelación integral que nos va a tener ocupados 2 años y medio. Así que,
ostras,
a ver si volvéis para el estreno, ¿no?
Pues mira, estaría muy bien.
De momento.
Siempre es un gusto.
Y un gusto haber charlado contigo. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotras.
A ti y a tu padre también.
Vale. Hasta luego.
Hasta luego.
Agur.
Podré tener retiro, casa, campo y ateneo. Podré tener 1000 cines, 1000 teatros, 1000 museos. Podré tener corrales, organillos y chulapas. Pero al llegar a agosto, vaya, aquí no hay playa.
Esto lo cantaban a propósito de Madrid. Nosotros tampoco hemos tenido playa, seguimos sin tenerla, pero quién sabe lo que será, el cambio climático y esas cosas. Bueno, vamos a cuestiones más interesantes y sobre todo más importantes, porque hablamos de seguridad en las fiestas de Vitoria. Y lo hacemos con Garasi Jimeno, de Cruz Roja. Hola, Garasi, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, han pasado los 2 días más importantes, más fuertes de las fiestas. ¿Cuál es el balance de lo que de momento os ha tocado hacer? ¿Habéis realizado? ¿Qué intervenciones?
Pues de momento mucha tranquilidad, nada, pequeñas heridas, algún mareo, todo muy tranquilo, por suerte.
Sí, bueno, porque el día 4 y el día 5 han sido días de calor y el chupinazo, concretamente, bueno, es algo que suele pasar siempre. Día 4 a las 6 de la tarde, por lo general, suele hacer mucho calor este año también.
Sí, hay mucho calor, mucha concentración de gente y entonces, bueno, pues eso unido a que bebemos poca agua, pues nos tocan mareos sobre todo y heridas.
De todas las maneras, fíjate, esta mañana cuando ha venido la alcaldesa, hablaba con ella de lo que ha supuesto del antes y el después, que ha supuesto sobre todo en esas heridas a las que hacía referencia, los cortes, la prohibición de meter vidrio en la Plaza de la Virgen Blanca durante la bajada. Eso lo constatáis vosotros, vamos, pero de primera mano, ¿no?
Sí, para nosotros hay 2 etapas, la de antes del vidrio, antes de la prohibición, y la de después. No hay color.
No tiene
antes
nada.
Antes estábamos mucho a suturas, muchas heridas, y ahora ya de eso hay nada.
Fíjate, así que prácticamente estáis por, a veces casi, porque hay que estar.
Bueno, porque hay otro tipo de cosas que también requieren nuestra atención. Uh-huh. Entonces, bueno, pero no hay tanta,
claro,
tanta atención, y entonces, bueno, pues está más tranquilo, se está, pero más tranquilo.
Más tranquilos. ¿Cuáles son las prevenciones que realizáis en fiestas, Garasi? ¿Cuál es vuestro trabajo?
Pues sobre todo eso, mantenerse a la sombra, beber mucha agua, Descansar bien, comer bien.
Uy, descansar bien, has dicho algo muy difícil, ¿eh?
Y luego, sobre todo, pues el calzado adecuado, porque, bueno, pues mucha gente hace verano, es calor y mucha sandalia y mejor zapato cerrado.
Sí, ¿verdad? Mejor zapato cerrado porque, claro, quieras
para
que no...
En
sí,
los pies.
Eso es. Quieras que no, hombre, no hay vidrio en la subida, no hay vidrio en la bajada, pero sí que
pero
puede haberlo...
durante el resto de
eso
la
es. Sí que hay en el resto de la ciudad, efectivamente. Uh-huh. ¿Dónde estáis? ¿Dónde os podemos encontrar en fiestas?
Pues estamos en los conciertos de fueros, en las barracas, en el parque infantil... Y luego en el centro, en la Plaza de la Memoria, tenemos ahí un puesto tarde-noche para todo el dispositivo.
Uh-huh. ¿Y vais a estar,
a estar en la pelota, sí, en la bajada del Celedón Tiki, en la subida del Celedón? Bueno,
en todos los escenarios de la fiesta, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. Pues, Garasi... ¿Cuántos técnicos de Cruz Roja o voluntarios tomáis parte en este dispositivo?
Estamos cerca de unas 50 personas en total.
¡Uf! ¿50 personas?
Sí, bueno, hay muchos turnos, algunos tienen que descansar, otros vuelven... Bueno, nos vamos turnando, entonces cerca de unos 50.
Es que fíjate, cuando hablamos de disfrutar, de fiestas, pero no nos acordamos de las personas que trabajáis también en las fiestas.
Bueno, nosotros lo disfrutamos, pero de otra manera.
Bueno. Y gracias a que vosotros estáis, pues podemos disfrutar el resto. Ha sido un placer charlar contigo, Garasi. Un abrazo
gracias
a todos los técnicos y voluntarios de Cruz Roja. Hasta luego.
Gracias, Agur.
Una agüita amarilla, cálida y tibia. Y baja por una tubería. Pasa por debajo de tu casa.
La 1:20 en este momento nos vamos a hacer eco de una noticia que ya les venimos contando en las últimas horas. Es ese accidente mortal que ha costado la vida a dos mujeres de Vizcaya. Creo que ya hay confirmados más detalles que nos trae nuestro compañero José Luis Martín desde COPE Bilbao. Hola, José Luis.
Así es, hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, se confirma que las fallecidas son madre e hija, miembros de una familia que vive en Guecho, en concreto. El padre y el hijo también están hospitalizados. Era una familia de cuatro personas que estaba haciendo este viaje por el cráter del Gorongoro, que es una zona muy conocida de Tanzania, en la que se pueden ver animales. Están haciendo un safari y al parecer todo se ha debido a un accidente grave. Un guía de la zona ha podido hablar con medios de comunicación, con la radio pública vasca, y les ha explicado que el coche ha cogido una curva con mucha velocidad y se ha despeñado desde la parte alta del cráter, una caída de 600 metros, tras la que, bueno, pues evidentemente tanto la mujer como la hija, bueno, pues han fallecido, ya eso ya se ha confirmado. El padre está ingresado también con heridas de gravedad, pero al parecer fuera de peligro, y también eso sí preocupa mucho la salud del último chaval, del hijo. La alcaldesa de Guecho, Amaia Aguirre, ya ha mostrado su consternación ante lo ocurrido y ha trasladado sus sinceras condolencias a la familia y se ha puesto a disposición suya para lo que necesite en estos momentos. En cualquier caso, también funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores están ahora mismo trabajando para poco a poco poder traer los cuerpos de nuevo aquí a Euskadi, a Guecho, de donde, te cuento, era originaria y donde vivía esta familia. Bueno, pues esta es la última hora a esta hora, sí. Susana.
Gracias, José Luis. La última hora de ese desgraciadísimo accidente. Hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ir a la playa y darse un baño cuando las temperaturas aprietan es un alivio y un placer para todos nosotros, pero supone una enorme dificultad para algunas personas, concretamente para aquellas que padecen una discapacidad severa porque carecen de instalaciones en las que poder hacer algo tan simple como cambiarse de ropa. Tanto es así que la mayoría de ellas optan por quedarse en casa y mitigar como puedan esos efectos del calor. Bueno, eso hasta hace unos días, porque el Ayuntamiento de Guecho ha instalado en la playa de Ereaga Málaga, el que es el primer cambiador inclusivo en un arenal vasco y el tercero de España. La empresa que lo ha instalado es Gaman Diversidad e Inclusión y Andoni Echevarría es su CEO. Hola, Andoni, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste exactamente este cambiador? ¿Cómo se usa?
Bueno, pues este cambiador, como has dicho, lo tenemos en un formato modular en la playa de Guecho, es decir, nosotros lo fabricamos en nuestra planta y se instala llave en mano en el lugar de destino, y está pensado para que se utilice a la vez que, bueno, una vez que se ha utilizado el servicio de baño asistido que ofrece la Diputación de Vizcaya en la playa de Areaga, de manera que las personas pueden disfrutar de bañarse en la playa, en el mar, un derecho que nos parece totalmente básico y esencial, y más con estos días de calor que hemos vivido por aquí. Y bueno, una vez bañados, una vez necesitan ir a asearse, ir al baño,
claro,
pueden solicitar el permiso para pasar al paseo, que está justo detrás, y acceder al cambiador, de manera que se puedan, ya te digo, asear, cambiar, duchar de manera totalmente digna, segura, higiénica, que es lo más importante.
Y garantizando su intimidad, que al final es algo que parece mentira que todavía no lo hubiéramos resuelto.
Sí, totalmente. Muchas veces me gusta mucho la frase, ¿no? Hablamos de nuevas tecnologías, de ir a muchos sitios, pero nos olvidamos muchas veces de que necesidades tan básicas y esenciales como la de poder ir al baño y hacer tus necesidades pues cómodamente y como deberíamos, pues no están resueltas, ¿no? Y un poco donde tenemos el foco como humanidad y como sociedad, que ninguna quita a la otra, pero que es muy importante poder hacer este proceso de introspectiva y darse cuenta de que esto todavía no está cubierto. Que hay mucho que trabajar y que hacer.
Bueno, es un pasito el que da el Ayuntamiento de Guecho, concretamente en esta playa, en la de Areaga, pero claro, tenemos un montón de arenales, es decir, que esto habrá que extenderlo, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, la verdad que sí que es cierto que hace ya en 2021 fue el Ayuntamiento de Barcelona el primero que apostó por esto para la playa de Nova Icaria, y bueno, fundó un poco el precedente, ¿no? A partir de ahí, poco a poco, año a año, hemos ido renovando y poniendo en Barcelona, y por fin este año, gracias a la insistencia tanto de las familias como de las personas usuarias y de distintas asociaciones, pues
claro,
se ha conseguido que el Ayuntamiento acceda, que agradecer también al esfuerzo de la concejala de Yanire por hacer esto una realidad, porque la verdad que fue algo así de última hora, y bueno, pues es el primero, esperemos que no sea el último, como dices, hay muchísimas playas que tienen el icono de bandera azul, que además de a nivel medioambiental ofrece unas garantías de accesibilidad mínimas, y bueno, pues hay mucho por hacer, acabamos de empezar.
Y me da la sensación, como es modular, es portátil, por tanto no solo sirve para la playa, es decir, que tendría otras muchas posibles ubicaciones, ¿no?
Sí, por supuesto. Hablamos de que, bueno, por ejemplo, sin irte más lejos, antes de verano, uno de los módulos que tenemos en propiedad lo tuvimos en el centro de Palma de Mallorca, dando el mismo servicio en una zona de parque, un poco con la idea de que cualquier persona a lo largo de la ciudad pueda hacer uso también. Y bueno, en Pontevedra también estuvo en el centro de la ciudad. El primer prototipo que hicimos lo destinamos también después de Barcelona a Echevarri, en el que estuvo cerca del Ayuntamiento. Y bueno, al final hablamos de que se instalen en espacios estratégicos que puedan tener gran afluencia de personas, por así decirlo, y que el objetivo es que se le dé mucho uso, porque vemos que es necesario cada vez más.
O sea que hay que pedir aquí un esfuerzo, ¿no?, a las administraciones, Andoni.
Sí, a ver, al final nosotros ponemos también las herramientas muchas veces, ¿no?, el formato de Guecho, pues alquiler, formatos de renting, venta. Bueno, nosotros tratamos de hacer lo posible que está en nuestra mano para que se instalen cada vez más. Evidentemente hay un interés a nivel de empresa, pero sí que Gaman nace bajo esa premisa de empresa social. Tenemos una serie de políticas sociales internas muy, muy fuertes y muy arraigadas. Parte de nuestras personas fundadoras también tienen la necesidad. O sea, conocemos bien lo que hacemos, conocemos bien la necesidad y bueno, hay mucho por hacer ahí.
Andoni Echevarría, CEO de Gaman Diversidad e Inclusión, muchas gracias por atender a COPE esta mañana.
Es que ricasco, Susana.
Seguridad, Bur.
Quiero besita en la mano, tirado la pata para arriba, resumiendo de barriga. Yo quiero llevarme todo.
Pues qué planazo, ¿eh? Para un verano como el que estamos compartiendo y disfrutando, viviendo contigo aquí desde COPE Euskadi. Y te sigues quedando con Mediodía.
El campo está lleno de serpientes, la playa está llena de vida y la montaña está llena de cuesta arriba. Este verano yo me voy a la playa,
al carajo, al carajo, al carajo, la montaña.
Este verano yo me voy a la playa,
al carajo, al carajo, al carajo, la montaña.
Este verano yo me voy a la playa,
al carajo, al carajo, al carajo, la montaña.
Este verano yo me voy a la playa.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bucear en los nombres propios de Vitoria y en los de los 63 pueblos del municipio es lo suyo. Su pasión es la toponimia, excavar en el origen de los nombres propios de un lugar para preservar de esta forma el patrimonio común. Hablamos de la filóloga Elena Martínez de Madina, elegida Celedón de Oro 2023, un selecto club al que ahora pertenece y al que entra como primera mujer que ostenta este galardón en solitario. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía COPE. Recibe este reconocimiento por ser una persona implicada en la sociedad alavesa, tanto en el ámbito cultural como propiamente social, y por estar comprometida en temas relacionados con la inclusión de los emigrantes. Esto es lo que dijeron de ti cuando te concedieron el premio, Elena. ¿Qué tal? Enhorabuena.
muchísimas gracias, sí. Pues nada, ¿qué te voy a decir? Pues que estoy muy, muy agradecida, es que no tengo más que decir gracias, es que ricasco, muy agradecida, la verdad.
Oye, como tenemos oyentes de fuera de Vitoria, ¿cómo les explicamos qué es el Celedón de Oro y qué es lo que supone recibirlo?
Bueno, este es un premio además singular, es el premio que concede el ayuntamiento, pero es el premio más popular, ¿no?
Sí.
Entonces se puede reconocer a una persona o a una institución o a alguien de la ciudad, se hacen propuestas y luego hay un jurado o un esto que decide quién, en base a las propuestas populares también. Por eso es un premio popular, ¿no? Porque nace de la propia ciudad y de los ciudadanos que son los que proponen. Yo no me preguntes porque no sé quién es no sé quién ha formado parte del jurado, sé que lo... No, no, sí, de verdad, es una cosa que se lleva,
sí.
Bueno, pues con mucha discreción.
Sí.
Y, ¿no? Y luego es el ayuntamiento, junto con el ayuntamiento, que lo tiene que corroborar o no. Y entonces, para un vitoriano es muy importante porque es el premio más popular que hay. Es el premio muy importante y es más popular. Y bueno, yo creo que para cualquier Celedón de Oro, bueno, pues principalmente lo que supone es seguir haciendo lo que estabas haciendo hasta ahora, ¿no? O sea, pues bueno, en mi caso personal, bueno, pues una implicación con la ciudad en diferentes ámbitos, ojo, como otros muchos vitorianos, y luego pues que llevo 28 años, que ya he terminado ahora, he sacado el noveno tomo, de la toponimia histórica de Vitoria, que es la ciudad, y 64 pueblos. Así es el municipio de Vitoria-Gasteiz, de 6 siglos. Una toponimia, todos los nombres de los lugares, los montes, los ríos, las heredades, todo lo que nos han dejado nuestros antepasados como nombres.
Ser la primera mujer, como hemos dicho, en recibir el premio solitario es un hito, y además tu voz se escucha también en defensa de la igualdad, Elena.
Claro, es que si, vamos a ver, ha habido otras mujeres, 5 mujeres anteriores a mí, pero siempre han ido acompañadas de un celedón, es decir, se han dado a ceco, ¿no? O sea, sí. Siempre conjunto con un hombre. Eso es. Y es la primera vez que solamente es una mujer, con lo cual, pues es otro avance para nosotras, ¿no? Recogiendo todo ese trabajo que han hecho las mujeres anteriores, y ojo, y muy importante, eso también quiere decir que los hombres están cambiando y nos están, ellos tienen el poder, con lo cual también nos tienen que conceder de alguna manera esa parcela de poder y de igualdad, que es a lo que queremos. ¿Qué te voy a decir a ti, que eres mujer?
Efectivamente.
Que no sepas.
Oye, Elena, vamos a aprovecharte también para conocer un poquito más la toponimia. ¿Cuál es el nombre cuyo origen te ha llamado más la atención? Así, a ver.
Bueno, date cuenta que tengo publicadas miles y miles y miles de topónimos, en uno. Entonces, a ver, hay muchos nombres que no puedo decirte uno, porque me vienen 40 y tendríamos que hacer un programa de seguido, ¿no? Pero claro, date cuenta que los nombres están relacionados con qué, con nuestra vida, con nuestras lenguas, con nuestros usos, qué se utilizaba, qué no. Hoy, por ejemplo, que me han impuesto el pañuelo en la Virgen Blanca, ¿dónde estaba la racina? Al lado de la Plaza del Machete. ¿Qué es la Plaza del Machete? Pues no cortaban a nadie la cabeza, ¿no? Sino que ahí juraban el síndico principalmente. Mira, ahora tenemos síndica, por ejemplo.
Por ejemplo,
¿no?
Sí, sí.
Pues bueno, juraba esa fidelidad y ese guardar la ciudad, ¿no? Es decir, todo esto todos los nombres guardan una historia, unos usos, qué costumbres teníamos, qué nombres, qué lenguas. Es una riqueza impresionante, ¿no? Y la ciudad va cambiando, y ahora la ciudad se ha hecho muy grande, y tenemos una ciudad multicultural, ¿no? Y esto también cambiará nuestros nombres, pero también va a ser Vitoria, ¿no?
Elena, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena de nuevo, ¿eh? A disfrutarlo.
Venga, muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Venga, un abrazo,
agur,
buenas
un
fiestas.
Abrazo.
Agur, agur, agur.
Importante y destacado hoy ese celedón de oro, pero había muchas cosas, y de hecho hay muchas cosas en el programa festivo. Venían en ese programa hoy la carrera de Goitiveras, esta mañana, una accidentadísima carrera de Goitiveras, por las que también la alcaldesa nos decía que le gusta y que iba a pasarse. Quien sí se ha pasado es mi compañera Elisa López, antes de que ocurriera el accidente, ¿no?
Desde luego, estaba todo el circuito abarrotado, es uno de los actos más populares de las fiestas, lo organizan desde hace 7 años, los de la cuadrilla de los Alegríos, y la verdad es que sí, nos habíamos ido pues con muy buen sabor de boca, hablando con público, con algunos de los equipos, y nos hemos encontrado con que, bueno, han tenido que sacar la bandera roja porque ha habido un accidente. Sabes que la carrera, el descenso, parte de la cuesta de San Vicente y luego hay que girar otra curva cerrada en Olaguíbel, y es ahí donde uno de los dos ocupantes del auto loco de Gautarrak ha sacado la pierna para poder girar y se le ha quedado enganchada con la rueda y se ha torsionado la rodilla. Bueno, ha ido a una ambulancia, le han inmovilizado, le han llevado a Chagorrichu, no es grave. Todo el público le ha dedicado una ovación, la prueba ha estado parada durante ese espacio de tiempo. También, en otro punto, la cuesta de San Francisco ha tenido que ir otra ambulancia para atender a una mujer por un golpe de calor, así que ha sido accidentada por varios motivos. Pero bueno, luego se ha reanudado, sí que de 3 vueltas han reducido, para que no se dilatara tanto el descenso, a 2. Y vamos a ir con esos sonidos del comienzo. Mira, además, antes de que saliera el safety car, uno de los organizadores daba las pautas precisamente sobre seguridad a los pilotos.
Vamos a hacer una carrera segura, ¿vale? Súper importante, casco bien al lado. A partir de ahí, por favor, ir lo más cubierto que podáis, tenéis guantes, gafas.
Bueno, pues sí, iban con casco, iban con guantes, iban con gafas, pero claro, ha sacado la pierna y la rodilla pues ha sufrido. Hemos hablado con el público. Mira, aunque iban por primera vez, como Aitor, con su familia, saben perfectamente en qué consiste esta prueba.
Pues son cuadrillas de amigos que se juntan y hacen unos vehículos como malamente pueden ahí, a lo cudre. Y luego se tiran pues por las cuestas más empinadas, eso, Goitibera viene de euskera, de arriba hacia abajo. Y eso es, y luego pues se suelen meter unos cacharrazos elegantes. Y eso lo pasan genial cuando se chocan y todo. Y además como van disfrazados y van, pues uno van de los Minions, me han dicho estos.
Precisamente medalla olímpica, podríamos decir, pues no, dado este año en París, no por victoria, sino por cacharrazos, como nos decía Aitor, se han llevado estos dos ocupantes del bólido al que hemos entrevistado, John y Aitor.
Es nuestro tercero o cuarto año ya.
¿Tercero o cuarto año? ¿Y habéis olido medalla? ¿O?
Hemos olido...
Hostia, tenemos medallas.
Sí, bueno, él tiene el premio, el único golpe nuestro.
¿Sí?
Yo seguí dejándome de girar,
estaba
la verdad.
Estaba muy suave, le di sin querer y me comí la culpa interior a la gente de dentro.
Y a ver quién hace el tiempo más rápido. Hay tres tandas, entonces pues tenemos tres oportunidades. Pero bueno, hay mucho nivel. Se supone que esta forma parte de la Liga Vasca. Pero bueno, los que venimos aquí somos todos de cuadrillas, a ver quién hace la más chula, a picarnos un poco entre nosotros.
Lo que más gusta, desde luego, es el ambiente, pero ojo, que también hay competitividad, y si no, escucha a Rashid.
Este es un proyecto que no sé cómo llamarlo, pero es... Entonces cada año le he ido modificando eso y añadiendo un poco más de velocidad, a ver si corre más y... estoy esperando a la victoria o al podio, no sé a lo que...
Me vi ahí.
Y nada, y la modificación es el chasis, el nombre de mi hija Fátima,
ajá,
una niña de 6 años que está ausente,
pero presente
también. Es el ambiente, me encanta. No dejaré de participar nunca, aunque me quede último. Les daremos un buen espectáculo.
Crea adicción esto, ¿eh?
Hombre, afición, hay ahí entregada. Hay mucho banquillo, ¿eh?, para las goitiberas, he visto. Así que nada, invitamos a que participe porque la verdad es que son muy divertidas. Pueden ser accidentadas, pero son muy divertidas.
Aquí lo dejamos casi. Las dos te quedas en Mediodía de Cope.